América.
Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo.
Y de lo que es el paso de Fred, le estaba contando y se me olvidó, traje mi chaqueta en la lluvia porque Fred nos va a fregar la vida, así como tienen que tener muchísimo cuidado en el norte de Cuba, ¿no? Con Fred y el ciclón que viene por detrás también. 13 de agosto.
13 de agosto, viernes, además, fin de la semana laboral, y aquí estaremos con usted con toda la información. Así que, ¿vamos a titulares, Alejandro Marcano?
Sí, señor, comenzamos.
Estados Unidos sanciona a funcionarios del Ministerio del Interior y a las tropas de prevención de las FARC por la represión en Cuba.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama al Estado cubano a cesar la represión, garantizar el debido proceso y ofrecer un trato digno a los detenidos el 11 de julio.
Cuba supera el 500,000 de contagios del COVID-19.
Comienza en México un nuevo diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa critica la hostilidad del gobierno de Daniel Ortega contra medios de comunicación nicaragüenses. Iniciamos el noticiero con noticias de Cuba.
Sí, señor. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una tercera ronda de sanciones desde que comenzaron las protestas del pasado 11 de julio. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, nos informa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó al jefe de la Dirección Política del Ministerio del Interior, Romárico Vidal Sotomayor García, y al jefe de la Dirección Política de la Policía Nacional Revolucionaria, Pedro Orlando Martínez Fernández, así como a las tropas de prevención del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Fueron sancionados de conformidad con la orden ejecutiva que se basa en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky, que tiene como objetivo a los perpetradores de delitos graves de abusos de derechos humanos y la corrupción. En un comunicado, el Departamento del Tesoro dijo que desde el comienzo de las protestas en julio en Cuba, el régimen cubano ha enviado a las fuerzas de seguridad a reprimir a los manifestantes pacíficos, desplegando unidades tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Señaló que durante las protestas recientes se desplegaron soldados de las tropas de prevención y en un caso participaron en un enfrentamiento violento con un manifestante. Sotomayor y Martínez fueron designados por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre directa o indirectamente del MININT, organismo que fue designado previamente por la OFAC el 15 de enero de este año por ser responsable o cómplice o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos. Las tropas de prevención fueron designadas por ser propiedad o estar bajo el control o por haber actuado o pretendido actuar para o en representación directa o indirecta de Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que fue designado previamente por la OFAC el 22 de julio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Y ahora tenemos el testimonio de una madre de un menor detenido tras las protestas del 11 de julio. Está asegurando que su hijo es un héroe. Los detalles los tiene Ibe Pacheco.
El joven Roulán Jesús Castillo Castro, de 17 años, se encuentra detenido desde el día 16 de julio por participar en las protestas populares en La Habana. Su madre, Yulinela Caridad Castro Pérez, así lo explicó a Radio Martí.
Participó en el 10 de octubre. Él fue para la casa y el día 16 fue a casa de un amiguito que era el cumpleaños, saliendo ahí junto con otro más, una patrulla, casi que me lo mata. El policía le tiró la patrulla arriba como si fuera un asesinato, no sé.
Al ser arrestado en plena calle, Roland fue llevado a la unidad policial de Aguilera en el municipio 10 de octubre.
Empezó a gritar en la unidad que por favor, que le dolía la muela, y un policía le dijo, si tú fuiste capaz de hacer lo que tú hiciste, tienes que tener valor, aguantar un dolor. Y él le dijo, no sean inhumanos, somos personas. Él estaba la casa afuera, él estaba ya metido en los calabozos y yo sentía la bulla de mí. Y uno le dice al otro, golpéalo, dale, ya, dale con el bastón. Estuve 2 días con 2 noches durmiendo ahí afuera en la unidad en la calle. Me mantuvieron todo el tiempo de quién estaba ahí. Digan, el niño está bien, y resulta ser que salen unos muchachos del calabozo. Y me acerco a ellos y le digo, ay, mi vida, ustedes me pueden decir si ustedes vieron a mi niño ahí. Dice, sea Rowland, digo, le sí. Dice, no madre, a él le dieron un golpe y lo esposaron y se lo llevaron para Cien y Aldabó.
Precisamente en Cien y Aldabó permanece Roulán en prisión preventiva, acusado de los delitos de atentado, desorden público y daños.
Yo lo pude ver en 10 minutos. Lo único que me dijo fue, mamá, cuídate mucho, yo te quiero. Me dijo, mamá, aquí no me han cambiado ni el uniforme, ni la ropa de cama, ni la toalla, cogí sarna.
Roulán es padre de un niño de 1 año y 4 meses que vive junto a él y su madre, quien es paciente de cáncer. Los tres residen en un consultorio médico en Arroyo Naranjo, en el que irrumpieron por no tener vivienda. Según Yulinela, su hijo Roulán Jesús Castillo, de 17 años, quien participó en las manifestaciones pidiendo libertad para Cuba, es un héroe.
Mi hijo es un héroe. Mi hijo no llevó uniforme alguno por luchar por una Cuba mejor.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Seguimos con más información. A las 12:06 del mediodía, el opositor Francisco Rangel Manzano, arrestado durante las protestas del 11 de julio en la localidad de Colón, permanece en la prisión Combinado del Sur, en Matanzas, sin recibir los alimentos que le ha llevado su familia.
Su esposa, Regla Burunate, dijo a Radio Martí que en las llamadas telefónicas ha notado que Rangel Manzano, quien padece una cardiopatía, tiene dificultad al respirar.
Ayer en la mañana, después que tuvo que alquilar una máquina, pedir un permiso para el transporte, cuando me dirigí a llevarle una jaba de comida al Combinado del Sur, que es donde él se encuentra, no me la aceptaron. Aparte de nosotros, había otra máquina más, familiares también de los manifestantes del 11 de julio. No dejaron tampoco pasar a nadie, porque nos dijeron de que los papeles de Matanza no habían llegado, que ellos estaban en plan de depósito. Mientras que los papeles no llegaran, ella no pertenecía al Combinado del Sur. Solamente le dejaron pasar la jaba de Pato Pascal. Después de tener que ir en una máquina hasta Matanza con todos los alimentos, con la escasez y necesidad que hay, con todo el trabajo que yo pasé para llevarle sus alimentos, la aseo fue lo único que dejaron llevarle. Lo demás, lo que es la comida, no la dejaron. Ayer en la tarde, él me llamó. Y por cierto, yo lo noté que tenía falta de aire. Él sí tiene los medicamentos. Él me dijo que tenía los medicamentos. Ya yo se lo había llevado de la vez pasada que fui. Pero bueno, él tiene una cardiopatía isquémica. Él es hipertenso. Yo sí, cuando él habló conmigo, lo noté que estaba con falta de aire. Se lo dije. Eso es una falta de respeto, una falta de humanidad. Un mes ya Francisco lleva allá y a él no lo han dejado aceptar una jaba de comida. Con la necesidad que hay, con el hambre. Si en el pueblo hay hambre, imagínense usted en una cárcel.
12:07. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dos de sus relatorías especiales manifestaron preocupación por las numerosas denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones a las garantías mínimas del debido proceso contra quienes participaron en las protestas del pasado 11 de julio en la isla de Cuba.
En un comunicado, la CIDH y sus relatorías especiales para la libertad de expresión y para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales llamaron al Estado cubano a cesar la represión, garantizar el debido proceso y ofrecer un trato digno a los detenidos.
La entidad dijo que ha recibido reportes sobre detenciones arbitrarias, incomunicación, malos tratos a personas que están detenidas y juicios sumarios que no observan las garantías mínimas del debido proceso legal.
La comisión señaló que también ha recibido información sobre 10 personas cuyo paradero se desconocería y 10 adolescentes que estarían detenidos.
Bueno, y la ONG Artículo 19 pide al régimen de La Habana cesar su ofensiva contra las manifestaciones o contra los manifestantes el 11 de julio y los periodistas independientes que cubrieron las protestas.
Desde su oficina de Centroamérica y el Caribe, la oficial del programa, Claudia Ordóñez.
La Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19 documentó la agresión contra 15 periodistas en el contexto de las protestas del 11 de julio. Ese día se realizaron protestas masivas en más de 50 localidades, ante lo cual las autoridades realizaron un operativo represivo que dejó como saldo 800 personas detenidas, desaparecidas, según el conteo que realizó la organización Cubalex. De estos 15 periodistas, 6 hombres y 3 mujeres fueron detenidas y después de ser liberadas, le siguió una imposición de un esquema de arresto domiciliario para evitar que volvieran a salir a las calles a cubrir las protestas. Este es el caso, por ejemplo, de Camila Costa Rodríguez, Henry Constantín Ferreiro, Iris Mariño, Orelvis Cabrera, Neifer Ragú, quien se encuentran sujetos bajo proceso acusados de desorden público, y en el caso de Camila Costa también está acusada por instigación a delinquir. Todos ellos y ellas se encuentran bajo arresto domiciliario, con excepción de Orelvis Cabrera, periodista de Cubanet, quien se encuentra aún detenido. Ante esta situación es indispensable que el Estado cubano garantice el ejercicio del periodismo libre e independiente y proteja de toda amenaza a las y los periodistas para el ejercicio de su labor.
La iniciativa Justicia 11 de Julio puso en marcha una campaña de recogida de firmas en la plataforma digital change.org con una serie de demandas al régimen cubano tras la represión contra los manifestantes que salieron a las calles el 11 de julio reclamando libertad.
La petición se ampara en artículos de la Constitución cubana que han sido violados por las autoridades y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Entre las demandas se encuentran información sobre el número de personas que están detenidas, transparencia en los procesos legales y revisión de aquellos que ya han recibido sentencia.
Además, pide archivar todos los expedientes o investigaciones abiertos contra manifestantes y el indulto para las 152 personas declaradas por Cuban Prisoners Defenders como presos políticos.
Solicita también la aprobación del decreto ley sobre el derecho a la reunión y manifestación incluido en el cronograma de la Asamblea Nacional para este año.
Asimismo, pide el ingreso a Cuba de grupos como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para inspeccionar los centros de reclusión y una disculpa pública del gobernante Miguel Díaz-Canel. De momento llevan 1.533 los firmantes en esta petición en change.org.
A los que nos han seguido en la transmisión en el Facebook Live, lo han visto en pantalla la hoja para que puedan participar si es su deseo y su gusto. 11 minutos de la mañana.
Así es, y vamos a otra información porque hubo manifestación en Nueva York. Cubanos y cubanos americanos, personas también de otras nacionalidades, se unieron ayer frente a la misión de Cuba en esa ciudad para protestar contra la represión en la isla. Nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez estuvo presente.
Durante la vigilia de los jueves frente a la misión de Cuba, Reiner Montalbán se ha reunido con otras personas nacidas fuera de Cuba. Reiner Montalbán es de Camagüey y no se olvida de aquella ciudad, aquellos amigos y su familia que hicieron de Cuba su país y ahora han tenido que dejarlo por los motivos que han llevado a más de 2 millones de cubanos a vivir fuera de la isla. Reiner Montalbán, háblanos de tu cometido aquí en la vigilia.
Bueno, primero que todo, todo lo que ha sucedido en Cuba desde julio 11 me tomó del lado acá en New York City. Yo vivo en Miami, pero como todo esto pasó estando acá en New York, me uní al momento que pasó, me uní al grupo de cubanos que se encuentra acá en New York y a los que no son cubanos también, que se han unido como venezolanos y de otras nacionalidades. Y honestamente la razón primordial por la que estoy acá es porque queremos la libertad para Cuba, ya sea de una manera u otra. Estamos en apoyo completo a esos cubanos que se lanzaron a las calles, solamente expresando el deseo que tienen de la libertad para Cuba. Ellos lo hicieron pacíficamente, ellos no se metieron con nadie, al contrario, lo único que recibieron en respuesta fue el repudio por parte de la policía. Queremos libertad para que el pueblo cubano pueda elegir a sus líderes, queremos libertad para que el pueblo cubano tenga acceso a una mejor educación, mejor salud.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Vamos a hablar, amigos, de la situación del COVID-19 dentro de la isla. Cuba superó el 500.000 de casos del coronavirus, según el reporte divulgado hoy por el Ministerio de Salud Pública.
El informe oficial dice que el 12 de agosto se registraron 8.312 casos nuevos, lo que eleva ya a 500.216 el total de contagios desde que comenzó la pandemia el año pasado.
En la jornada fallecieron 85 personas, por lo que el país acumula 3.842 muertes por COVID-19, de acuerdo con las autoridades sanitarias.
Permanecían ingresados 95.237 pacientes, de ellos 44.031 son casos activos confirmados, 46.753 tienen síntomas sospechosos y el resto está en vigilancia epidemiológica.
Ariane, amigos radioescuchas, La Habana sigue siendo el epicentro, reportó el número de casos nuevos con 1.321, seguida por Cienfuegos con 1.142, Pinar del Río le sigue con 799 y Artemisa con 669. Estas son las provincias más afectadas dentro de la isla.
Y ahora vamos a conocer la realidad que se vive en la isla, los testimonios de cubanos que están allí y están enfrentando este rebrote del COVID-19. Los detalles los tiene Tomás Cardoso.
Sigue la falta de transparencia de las autoridades con el número de fallecidos y el total de personas contagiadas con el COVID-19 en Cuba. Y ya el faltante de PCRs es total, informaron cubanos desde la isla. Está fuera de control la situación del COVID en el municipio de Mayarí, en Holguín, reporta el comunicador Osmel Ramírez Álvarez.
Todo el mundo enfermo. Eso ha traído consigo un repunte de muertos en Mayarí. En los primeros 3 días de esta semana murieron 24 personas, de ellos declaradamente por la emisora local de coronavirus, porque ya tenían los síntomas. Uno solo ha sido reportado por el informe de Durán. Hay un problema con los féretros, porque al morir tanta gente junta, entonces las personas sin medicamentos, se está usando mucho el té de guayaba y de limón.
En Cienfuegos hay médicos que ya han renunciado por las pésimas condiciones de trabajo para enfrentar la pandemia, concluye el periodista independiente Alejandro Turvalladares.
Dentro del sector médico hay una indignación tremenda. Son ellos los que tienen que dar en la cara diariamente a la población para explicar por qué no pueden ponerle un tratamiento porque no tienen la medicina.
Las cifras que están reportando oficialmente de fallecidos en matanzas no corresponden a la realidad, asegura la activista Ania Zamora.
No hay que rápido, siguen las mentiras, la falta de medicamentos, siguen los muertos, muchos muertos y no dan las cifras.
Varios pacientes en el Hospital Provincial Antonio Luaces Iraola en Ciudad de Ávila fallecieron este miércoles porque se agotó el oxígeno disponible, informa desde Morón Dairis González Ravelo.
Hoy nuestro parque de aquí, por lo que vemos en una página que tenemos acá, que ponen fotos de las personas fallecidas, en Morón hubo 6 personas.
Andrés La Guerra Blanco, comunicador independiente, expresa que ya no se puede ocultar el caos en Guantánamo con el COVID-19.
La ciudad de Guantánamo tiene una situación verdaderamente alarmante. Es que son tantos los muertos que es imposible, por mucho que se quiera esconder la situación que tiene Guantánamo en este momento.
Desde Nuevitas, en Camagüey, el residente Olainis Tejeda señala que no hay ningún recurso para enfrentar la pandemia.
Por la televisión local Nueva Visión se reportaron 9 fallecidos.
Y desde Holguín las autoridades decidieron instalar un hospital de emergencia en las cercanías de la terminal de ómnibus provinciales, destaca el activista Ramón Zamora.
Continuamos sin medicamentos, sin PCR incluso. Los hospitales se mantienen colapsados.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, vamos a revisar algunos de los comentarios en la transmisión del Facebook Live de Martín Noticias. Julio Rafael Álvarez González escribe SOS Cuba, Patria y Vida. Y muchas de las personas que están conectadas siguen escribiendo la palabra Patria y Vida. Sandra Arias Castro, bendiciones desde Cuba. Gracias, Sandra, por mirarnos, por escucharnos desde Cuba. Celina Rodríguez, Patria y Vida. Pide libertad también, gracias a ti. Celina Rodríguez pide intervención humanitaria. Qué desastre, ¿hasta cuándo va a estar nuestro país? Dice María de la Cruz. Bueno, muchos de los que nos escriben, nosotros los estamos leyendo constantemente y les pedimos, como siempre, que cualquier información que tengan de lo que está ocurriendo dentro de la isla nos las hagan saber. Nosotros la difundimos en todas las plataformas de Radio Televisión Martí. Seguimos con más.
Así es, por supuesto, hay un email donde pueden enviar todas estas denuncias que más adelante estaremos ofreciéndoselos. Y vamos a hablar ahora precisamente de el internet libre para la isla. El creador de esta aplicación Apretaste, con más de 200.000 usuarios dentro de Cuba, insta a la creatividad para llevar internet a los cubanos, pero considera que será un objetivo muy difícil de lograr. Los detalles los tiene Amado Gil.
El Senado de Estados Unidos recientemente aprobó una enmienda para que la Casa Blanca facilite servicio de Internet sin censura a Cuba. Por otro lado, el Departamento del Tesoro estadounidense alentó a empresas e individuos nacionales para que proporcionen servicios de Internet y telecomunicaciones a Cuba. Pero la realidad es una: circunvalando al régimen de La Habana no se puede llevar Internet a todos los cubanos. Al menos así aseguró a Radio Martí Salvi Pascual, creador y director ejecutivo de la aplicación Apretaste, con más de 200.000 usuarios en el interior de la isla.
Es muy difícil acercar la Internet a un país que no solamente no quiere poner Internet, sino que tiene un interés en que tú no lleves la Internet hacia ellos. Sí. Desde el punto de vista técnico de infraestructura es muy difícil, porque para tener Internet de alta velocidad hace falta tener cierta infraestructura técnica que es trabajosa de poner, que es costosa de mantener, y que si Cuba no está de acuerdo en recibir ayuda para crear esa infraestructura, pues es muy, muy trabajoso empujarla.
Sin embargo, afirma este profesor universitario especialista en tecnología para el bien social que en el caso de Cuba hay que ser creativos.
Hay opciones. Si nosotros desde aquí de Estados Unidos quisiéramos crear esa infraestructura, pues hay varias maneras, que ninguna es óptima. Y hace falta mucha también voluntad política para lograrlo, es lo que yo creo que ahora mismo está faltando. Una de las más interesantes es, pues, en Estados Unidos, en la embajada de Estados Unidos hay internet satelital, y es conectar el satélite de la Embajada de Estados Unidos en un router Wi-Fi que sea capaz de regar al menos información a través de lo que, de la embajada, en las áreas a través de la embajada, y usando el SNET y las alternativas que existen en la isla, que hoy mismo los cubanos han creado underground, sin la aprobación del gobierno, pues regar la internet a otros lugares de La Habana, y con las embajadas y los centros de colaboración que son aliados a Estados Unidos, que tienen sede dentro de la capital o del territorio nacional. Esa es la manera más sencilla de crear infraestructura como tal, con lo que existe ahora mismo.
Salvi Pascual calificó de muy positivo el interés que muestran muchos políticos en Estados Unidos para llevar internet a Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Le voy a repetir el email al cual usted nos puede enviar todas las denuncias, toda la información que tenga desde la isla. soscubamartí@gmail.com. Se lo repito, soscubamartí@gmail.com.
Así es. 12:20 minutos, estamos en Radio Martí, también transmitiendo en el Facebook Live de Martí Noticias. Vamos con otras informaciones. El reconocido periodista cubano Gustavo Godoy, uno de los primeros comunicadores en impulsar la televisión hispana en Estados Unidos, falleció aquí en la ciudad de Miami a los 79 años de edad.
Gustavo Godoy, nacido en Cuba, comenzó su carrera en Nueva York como reportero del tráfico en las calles de la Gran Manzana.
En su larga y fecunda trayectoria en los medios estadounidenses, fue uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, del capítulo en Miami de la Academia de Televisión a las Artes y Ciencias y del Hispanic Broadcast Corporation, en que luego tomaría el nombre de Telemundo.
12:20 en este informativo de Radio Televisión Martí. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, y además siempre a los opuestos, ¿no? En no, esta sí, temporada de huracanes.
Y cómo extrañamos a Lázaro Domínguez, que está de vacaciones, pero bueno, nosotros, tú eres Lázaro y yo soy Domínguez.
El lunes se reincorpora. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos mantiene vigente una vigilancia de tormenta tropical para las provincias cubanas de Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Holguín y Granma por el paso de la depresión tropical Fred.
El fenómeno atmosférico gana fuerza lentamente y podría recuperar la categoría de tormenta durante el día de hoy.
El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba informó que Fred continúa afectando la región oriental del país con fuertes lluvias y acumulados importantes de precipitaciones en algunas localidades.
La depresión se localiza a unos 95 kilómetros al norte-noroeste de Camagüey.
Se espera que Fred se mueva hoy a lo largo o justo al norte del este y del centro de Cuba y que se aproxime a los cayos del sur de la Florida mañana sábado, así lo ha dicho el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos.
Sus principales amenazas son, oigan bien, las lluvias, sobre todo las inundaciones, pero no se descuiden, amigos, sobre todo en la isla, no se descuiden con los vientos. Son vientos sostenidos que pueden, por supuesto, las precarias viviendas dentro de la isla.
Definitivamente.
De
12:22 y también están los ojos puestos en lo que va a pasar en México, Alejandro.
Así es, ya comienza lo que para muchos era imposible de ver, que son estas negociaciones entre el régimen y la oposición. Una oposición que solo es del lado de Guaidó. Aquellos que no seguían o no tenían la misma línea del presidente interino Juan Guaidó han quedado fuera de estas negociaciones. Por parte de la dictadura venezolana, Nicolásito es el representante principal, igualmente Jorge Rodríguez, el número 3 del oficialismo. Tenemos este reporte de Laura Sepúlveda, enviada especial de La Voz de América a la capital mexicana, para este inicio de las negociaciones entre el régimen venezolano y el gobierno interino de Guaidó.
En medio de las lluvias, Ciudad de México recibe a representantes del gobierno venezolano y también representantes de la oposición liderada por Juan Guaidó para poder avanzar en un proceso de diálogo, un nuevo proceso. Ya se ha llevado a cabo otros. Este es el tercer diálogo en 4 años desde que Maduro asumió el cargo en 2013. Esta es la quinta vez desde 2019 en que el gobierno y la oposición se sentarán en mesas de negociación. A las tensiones que se han registrado, se ha decidido que hay un acompañamiento por parte de otros países, como lo es Noruega, quien estará precisamente apoyando este diálogo, y adicionalmente contará con la participación de representantes de Rusia, Argentina, Holanda y Francia, que acompañarán a los delegados, aunque aún no se conoce específicamente cuál va a ser el rol que van a ocupar en medio de estas conversaciones. A lo largo de la tarde de este viernes 13 de agosto se llevará a cabo una rueda de prensa que precisamente servirá como inauguración de este diálogo que se presume podría durar aproximadamente hasta el día lunes. Expectativa hay, por supuesto, sobre los roles internacionales, especialmente el de Estados Unidos, que recordemos ha tenido gran importancia por el tema de las sanciones. La información que seguiremos cubriendo desde Ciudad de México. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
Pero hay opiniones que llegan desde Venezuela respecto a estas negociaciones. Los detalles los tiene Carolina Alcalde.
Las delegaciones de la oposición y del gobierno del presidente Nicolás Maduro se preparan para iniciar hoy en México un nuevo ciclo de negociaciones que busca alcanzar una salida a la crisis que atraviesa Venezuela. Consultado por La Voz de América, el politólogo Enderson Sequeira no se muestra optimista respecto al resultado de las negociaciones, pues considera que hay una gran asimetría de poder entre las partes y así evalúa cómo llegarán las delegaciones.
El chavismo sabe lo que va a pedir en la mesa, quiere levantamiento de sanciones, acceso a capital financiero internacional y reconocimiento internacional. Y tiene una alternativa a la negociación. En cualquier momento que sienta que le están obligando a ceder algo que comprometa su poder, se levanta de la mesa. En el caso de la oposición, su situación es más comprometida. Va un poco condicionada, va debilitada, no va totalmente unida.
Para el analista Osvaldo Ramírez, la negociación en México será diferente a los cuatro procesos que se vivieron en el pasado, debido a que se buscará encontrar una fórmula basada en concesiones y ganancias que permita destrabar el complejo juego político.
Que quizás para algunos actores no van a poder alcanzar todo lo que probablemente puedan tener, que está e incluye elecciones presidenciales adelantadas, quizás en el 2021, asunto que parece bastante lejano que pueda suceder, así como lo que implica el desmontaje de todo el proceso sancionatorio que ha estado en manos de la comunidad internacional y que han efectivamente llevado al régimen de Nicolás Maduro a una mesa de negociación.
En tanto, aunque muchos ciudadanos no muestran mayores expectativas sobre el proceso, respaldan cualquier iniciativa que garantice mejoras a su golpeada calidad de vida. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Gracias, Carolina. Y seguimos con la información de la Sociedad Interamericana de Prensa, que calificó de hostil y antilibertad de prensa al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua por su bloqueo de insumos al diario La Prensa, el más antiguo del país, que se ha visto obligado a cerrar su versión impresa. Desde hoy ya no estaba en los kioscos, que se acostumbra a nuestros pueblos.
Ya no hay ningún diario en papel en Nicaragua. La CIP dijo que Ortega apuesta a la asfixia económica y a los continuos ataques contra periodistas y medios de comunicación.
La prensa se queda sin papel para continuar circulando a nivel nacional, pues la Dirección General de Aduana mantiene retenida la materia prima importada para la producción del diario, tal como ocurrió con el emblemático y uno de los más viejos en Venezuela, que era el diario El Universal. En un momento lo asfixiaron, lo dejaron en internet, después lo persiguieron en las redes sociales y así acaban con las voces opositoras en los medios de comunicación.
La CIM recordó que los periódicos El Nuevo Diario y que hubo tuvieron que cerrar debido a las presiones de Daniel Ortega. 12:27, vamos ahora a noticias de los Estados Unidos.
Este país enviará tropas a Afganistán para apoyar la evacuación del personal diplomático, civiles y aliados y prestar seguridad al aeropuerto de Kabul. Este informe es de Héctor Contreras.
El presidente Joe Biden ordenó la reducción del personal civil en la embajada de Estados Unidos en Kabul y la aceleración de la evacuación de personal diplomático y solicitantes afganos de visas especiales de inmigrantes. Y en ese marco, la Secretaría de Defensa y el Departamento de Estado coordinan las acciones para, al mismo tiempo, brindar seguridad al aeropuerto de Kabul. Todo esto en medio de un avance de los talibanes que parece imparable y que ha puesto al país al borde de un rebrote de violencia. El portavoz del Pentágono, John Kirby, detalló las acciones en conferencia de prensa.
Serán tres batallones que se encuentran actualmente en el área. Dos de ellos pertenecen a los Marines de Estados Unidos y otro es del ejército estadounidense y se trasladarán dentro de las próximas 24-48 horas.
En tanto, Ned Price, vocero del Departamento de Estado, también en conferencia de prensa, dijo que los secretarios de Estado y de Defensa, Anthony Blinken y Lloyd Austin, respectivamente, sostuvieron un diálogo telefónico con el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, para determinar detalles de esta operación. Las reuniones que involucran a varios países de la región por un par de objetivos en mente. El primero es presionar para una reducción de la violencia y un alto al fuego. Y el segundo objetivo es dejar en claro que los gobiernos que están presentes allí, en Doha, no reconocerán a ninguna entidad ni a ninguna fuerza que pretenda tomar el control de Afganistán por la fuerza y con violencia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En otra información, el gobierno de los Estados Unidos indicó que para lograr un mundo mejor y más seguro es necesario tener un acceso equitativo a las vacunas del COVID-19. En un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que el país ha tomado un paso más hacia dicha meta con el envío de 305.370 dosis de la vacuna Pfizer al pueblo de Trinidad y Tobago, en el Caribe.
Antes de que nos hagan despedir el noticiero y pasemos a detalles o en detalles, Magali Santana en nuestro Facebook Live me dice cuando terminamos, Juan Pendaz. Patria y Vida escribe, María de la Cruz, contra todos los que no piensen igual que ellos, Patria y Vida. Gilbert Corey, saludos igualmente para ti. Julio Rafael, SOS Cuba. Sandra Arias, bendiciones desde Cuba. Y así el Comando Azul Clandestino también nos escribe y está conectado a nuestra transmisión. Carmen Cifontes, a todos, ya me hacen señas de que tenemos que despedir. Gracias, Ariane, ha sido un placer trabajar contigo.
Gracias
esta semana.
Ti,
nos volveremos a encontrar porque tú sabes que los días libres y las vacaciones siempre están pendientes, así que fue un
aquí
placer y un honor. Pues además, igualmente el lunes está acá en Caballero, pero todo el equipo, Juan Pendaz, Patricia, hacemos lo mismo. Tenemos la pasión y el esfuerzo lo ponemos a mil para informarles a ustedes, sobre todo y en particular a los que tienen el bloqueo a la información libre dentro de la isla de Cuba.
Definitivamente. Gracias, Alejandro. Que tengas buen fin de semana y aquí seguimos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 31 minutos y ahora vamos a entrar en detalles aquí en Radio Televisión Martí. No sin antes, les voy a recordar el email donde usted nos puede enviar toda la información, todas las denuncias, soscubamartí@gmail.com. Aquí estaremos siempre pendiente de todo lo que nos llegue. Y hoy, precisamente en detalles, va a hablar del estreno del primer episodio de la serie Madres del 11J. Es una producción de Radio Televisión Martí. Y ya están con nosotros dos de sus creadores, la productora Janet Lomba y también el cineasta y productor de esta entrega, Magdiel Aspiaga. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas
tardes.
Gracias,
Ariane.
Voy a comenzar, si me lo permite, Magdiel, con Janet, porque quiero saber cómo surge la idea y por qué hacer estas Madres del 11J.
Buenas tardes, Ariane, y toda la audiencia. La idea surge a raíz de los eventos históricos que marcaron el 11 de julio en Cuba. Tras la oleada de arrestos, pues entonces surge la idea de entrevistar a las madres de esas víctimas, a las madres de los detenidos, de los desaparecidos, y también a las madres que han sido arrestadas. Como se sabe, muchas de ellas han salido de la cárcel y están en otras medidas, prisión domiciliaria, esencialmente muchas de ellas. Y bueno, hemos entrevistado a varias de estas madres. Como tú dices, hoy es el primero de esos episodios.
Uh-huh. Desgraciadamente es una realidad que se vive. Ojalá nunca tuviéramos que haberlo estrenado, porque es la tristeza que día a día vamos conociendo en la isla, ¿no? El sufrimiento de esas madres. Magdiel, a la hora de realizar todo esto, sobre todo tú como productor y como cineasta, tienes que elegir imágenes y a veces son un poco dolorosas, ¿no?
Exacto, Ariane. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Sí, teníamos la idea. Habíamos hablado tener la como esta especie de confesión o de testimonio que están dando ellas. Entonces, por eso incluimos muchas de las imágenes de la propia cabina de grabación, o sea, el hecho de estar escuchando la voz de ellas Y sabes, es una cosa bien fuerte porque está siendo testigo de ese testimonio, que en muchos de los casos, la mayoría de los casos, aún tienen a sus hijos desaparecidos. Y sí, fue bastante fuerte. Enfrentarnos a todo esto y montar todo el material teniendo esta voz y esta referencia fue difícil.
Definitivamente es muy difícil y aquí estaremos siempre ustedes como equipo y todo el equipo de Radio Televisión Martí dándole voz a todas esas personas. Janet, ¿el estreno en qué momento va a ser y más o menos con qué frecuencia lo vamos a estar disfrutando?
Quiero agregar primero que muchas de estas entregas tienen imágenes documentales, uh-huh. Es decir, la entrega audiovisual tiene imágenes que se captaron por muchas personas que estaban en la manifestación y es el momento justo en que fueron detenidos los hijos de estas mujeres o estas mujeres en caso que estemos entrevistando a madres que fueron arrestadas. La entrega se en Radio y Televisión Martí. La frecuencia ahora mismo de otras entrevistas que ya tenemos hechas, la frecuencia no está estimada exactamente, pero estamos a toda máquina para entregar la segunda entrega lo antes posible. De estas tenemos ya en preproducción. Y obviamente el plan es continuar entrevistando a estas mujeres que dan su testimonio. Y básicamente son testimonios fuertes, como dice Magdiel y como tú comentabas, Ariane, pero son testimonios también que expresan las violaciones de los derechos humanos y de los derechos judiciales, de los debidos procesos penales. Uh-huh. Ellas hacen testimonio de, en sus casos particulares, cómo fueron violados esos derechos.
¿Por qué tú crees, Magdiel, que es importante denunciar estos hechos?
Primero porque es una cosa que está pasando ahora mismo, está sucediendo ahora. Es una de las cosas que más por las que nos llamaba por la que queríamos sacar rápido el material también, porque creo que es importante que se sepa lo que está pasando y todos estos atropellos. Pero hay un detalle, yo creo que en la serie en general, en la idea que tenía Jane originalmente, y es que la madre como elemento familiar en general, es extremadamente importante, ¿no? Uh-huh. Y esto demuestra que la represión no solo afecta a nivel político, sino a nivel también, a lo más profundo de la familia cubana, ¿no? A nivel humano también. Y eso creo que es una de las cosas que queríamos que tuviera ese sentido humano, ese desarraigo, estuviera presente en la serie.
Claro que sí. Yo voy a aprovechar que estoy hablando con ustedes porque estamos hablando de denuncia, estamos hablando de situaciones que se están viviendo dentro de la isla y precisamente, y puede ser que para ustedes también esto sirva, voy a facilitar nuevamente el correo electrónico que tenemos habilitado para que las personas desde Cuba se pongan en contacto con nosotros. Allí yo creo que incluso pueden enviar algún tipo de video de lo que están pasando las madres, hermanas, familiares, abuelas, tías. sos cubamartí@gmail.com, sos cubamartí@gmail.com, y ahí nos pueden hacer llegar toda esta información. Yo creo que Janet y Magdiel pues tienen acceso a ello también para poder realizar la serie. Janet, ¿qué te parece?
Me parece excelente, es de mucho valor. Ya te digo, muchos de los materiales que estamos trabajando, estos episodios que han sido concebidos especialmente, quiero resaltar, para redes sociales. Uh-huh. Y sabemos la importancia y el uso que cada vez los cubanos de la isla le dan a las redes sociales. Es de mucho valor las imágenes documentales de lo que ha sucedido, ¿no? Sobre uh-huh. todo de la oleada de arrestos y detenciones esta que todos conocemos.
Un mes ha pasado y continúa la situación, desgraciadamente, exactamente igual. Magdiel, ¿algunas palabras que quieras ofrecer?
Yo estoy muy agradecido al resto del equipo, toda la gente, todo el resto de los productores que trabajaron en la producción. Y estoy bien motivado con este proyecto, porque como te digo, es prácticamente una denuncia que estamos haciendo y que está sucediendo en este momento.
Uh-huh. Así es, quiero agradecerles a ambos estos minutos que han estado compartiendo con nosotros. Vamos a estar disfrutando también ahora imágenes de esta serie Madres del 11J Y recuerden ustedes el email soscubamarti@gmail.com. Nos puede hacer llegar toda la información que nosotros aquí, evidentemente, que es nuestra función, la vamos a dar a conocer y, por supuesto, también aquí participarán. Éxitos, Janet y MacDiel. Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias por la oportunidad. Gracias.
Ya saben ustedes, aquí siempre en Radio Televisión Martí, para llevarle toda la información actualizada. Repito, el email SOS, porque sé que lo están pidiendo a través de nuestro Facebook Live, SOS Cuba Martí, todo junto, @gmail.com. Vamos ahora a conocerle a...
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto, es un buen hijo, muy buen esposo. Ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo. Le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo: mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo, porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, estoy luchando por mi patria, por la vida de todos, y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. Pues por llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpes de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Wynn. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas: abajo la tiranía. Tenemos una evidencia, que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo, porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo. Yo me puse en función de su búsqueda. Estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión de Cida, en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado, porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran, y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En este tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios, y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para saber del paradero de mi hijo, el cual me negaron totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así, y ya es una respuesta, y ya hay que acatar. Sí, con estas palabras me han dicho: ay, mija, si a tu hijo le pusieron el Maceo de Wynne, lo conocen así, como el Maceo de Wynne. Y si él es el Maceo de Wynne, yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente, por la libertad de mi patria, doy todo. He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguna me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando. Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todos responden al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Cuando uno repasa las imágenes que estamos viendo ahora, los testimonios de esta madre que tanto ha sufrido por su hijo, en el caso de esta madre que nos cuenta, ¿cuántas madres en estos momentos en la isla incluso no lo cuentan porque tienen miedo, porque han sido intimidadas por parte del régimen y no han contado su realidad y lo que están viviendo? He conocido incluso madres que fueron arrestadas por haber salido a la calle a buscar a sus hijos que estaban en las protestas y no quería que les pasara nada, y por eso fueron a la cárcel y se mantuvieron y las mantuvieron en la cárcel durante muchos días, incluso que sus hijos ya estaban libres. Son realidades muy tristes, aquí las hemos estado conociendo, el alto costo de los abogados. Abogados que no pueden llegar a hablar con sus clientes, madres que fueron incluso engañadas, que han denunciado en muchas ocasiones, que no conocían el paradero de sus hijos, iban a una unidad de policía, a otra unidad de policía. Hay quien incluso denunció que llevó los artículos de aseo, se los recibieron en una unidad de policía y no estaban allí. Son situaciones terribles. Pero vamos a conocer el punto de vista de Leo Marrero. Él es sobrino de Aníbal Palau Jacinto, o tío de Aníbal Palau Jacinto, que ya conocimos su caso, detenido el 12 de julio en Guines. Leo, gracias por estar con nosotros.
Oh, muchas gracias a ustedes que por darnos la oportunidad de a la gente que está en Cuba y la familia poder mostrarle al mundo lo que están haciendo con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros sobrinos. Estoy muy, muy agradecido.
¿Cuál es tu punto de vista respecto a lo que acabamos de ver del caso de Aníbal?
Bueno, en mi punto de vista es que el mundo tiene que ver que no es como la dictadura dice, que le están pagando a las personas para que hablen ni a las personas para que expongan lo que está sucediendo en Cuba, porque ellos dicen que es como que la mafia de Miami les paga. Esa mi hermana es una madre bien humilde, bien trabajadora, y mira, tengo la voz tomada porque estoy bien emocionado.
No entiendo.
¿Qué te puedo decir? Eso es la tristeza más grande que puede haber en este mundo, es ver un pueblo como cada día nuestros jóvenes están desaparecidos. Solamente los que estamos pasando por esto sabemos lo que está sucediendo.
Y somos muchos, desgraciadamente, Leo. Somos
desgraciadamente,
muchos
es incontable.
Los que están pasando. Así es. Y yo insistía en madres, en familiares que no han podido denunciar porque han sido intimidados, porque tienen miedo o no tienen la opción de denunciar el caso que están viviendo con sus familiares, porque en estos momentos hay cientos de personas que están todavía presas en las cárceles, otros están en sus domicilios.
O no tienen los recursos, porque hay muchas personas en Cuba que sus hijos están ahí y no tienen un familiar aquí en los Estados Unidos que, aunque sea, denuncien o tengan un acceso al internet o a un celular para poder denunciar las cosas que están sucediendo. Porque esos muchachos que salieron ahí no son muchachos pagados, son la juventud humilde, la juventud que quiere un cambio en nuestra nación.
Leo, quiero preguntarte, ¿han tenido en los últimos días algún tipo de información, hay algún detalle con respecto al caso de Aníbal Palau Jacinto?
Sí, la única información que tenemos es que él ha llamado dos o tres veces a la casa y que donde está recluido él me dice, tío, estoy bastante bien, pero las cosas que ha podido comunicarnos ha sido desgarrante. Dice que ese día le dieron corriente, aparte de todo el golpe que le dieron amarrado con las esposas, ojos inflamados, yo no sé hasta dónde pueden causarle los daños a estos que están dando. Uh-huh. Le aplicaron corriente taser doble en el camión donde estaba, que hasta como se orinó en los pantalones, así literalmente.
Por la tortura, claro.
Entonces, eso es lo que están viviendo adentro.
Vamos a conocer, además del estado de salud, ¿has podido saber algo? Porque en esta situación, además, todo se complica mucho más con el tema del coronavirus. Muchísimas personas han cogido el virus en la cárcel.
Sí, yo pienso que el coronavirus está en Cuba latentemente, pero también es un stock que está poniendo la dictadura para que no tengamos acceso a ello. La abogada no ha podido verlo, no ha podido entrevistarlo. Simplemente lo que tenemos es una acusación le están haciendo una acusación de atentado. Hay un oficial de la seguridad de Estado encarnado en él que dice que está siendo de atentado con un alias. El alias es un tal Landy, que es el segundo de la seguridad de Estado de Wine, que es el que siempre ha estado atrás de él para que él trabaje para la dictadura, porque él no quiere trabajar para la dictadura. Y lo estaba acosando por más de 2-3 meses, y ahora él está poniendo cargos de atentado, donde hay personas que atestiguan que él no tiene nada, que no sé cuál es el cargo del atentado que le ponen.
Claro, estaremos pendientes, Leo. Gracias por estos minutos que nos has dedicado a Radio Televisión Martí. Estaremos pendientes, evidentemente, del caso de Aníbal, sobre todo a tu hermana, que está allá en la isla, Laila, que está sufriendo
su seguridad, sobre todo, claro. La de ellos, la de todas las madres estas que están gritando libertad. Porque nosotros estamos gritando, es fácil gritar libertad desde tierra de libertad, pero allá adentro no es fácil gritar libertad. Por eso supuesto. El régimen puede tomar cualquier acción sobre ellos.
Definitivamente. Leo Marrero, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Televisión Martí.
Bueno, muchas gracias.
Voy a repetir, si me lo permiten, nuevamente el correo electrónico, porque lo están pidiendo y hay personas que quieren denunciar y otros conocen a alguien que quiera denunciar. soscubamartí@gmail.com. Llévenos toda la información, hágala llegar, que nosotros desde aquí la vamos a dar a conocer. 12:50 y ya estamos en tiempo también de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Bien, aquí en Cuba al Día tendremos hoy información actualizada sobre la situación del COVID, que
es una película de terror.
No solo es una película de terror, no son serios las autoridades cubanas cuando dicen que mueren 85 personas. Si tú sumas lo que dijo la pastora cristiana ayer, que habían muerto 32 personas en Moa y 24 personas murieron, según Osmel Ramírez, en 2 días en Mayarí, ya son 56 en 2 municipios de la provincia de Holguín. ¿Cómo es posible que estén reportando 85? No son serios, no son transparentes, los dicen los cubanos todos los días. Y de eso vamos a hablar hoy.
Yo tengo un testimonio familiar que falleció la semana pasada y todavía no ha sido reportado como fallecimiento de COVID.
Son centenares de personas las que lamentablemente están falleciendo, y hay una responsabilidad y pesará para el resto de la vida de las autoridades cubanas de no informar a su propio pueblo la realidad de lo que ahí está ocurriendo. Eso queremos, y hay que reforzar esto diariamente. Miente el señor Durán, y sea cómplice o no, es responsable, porque si al menos no es cómplice, debería tener, como un médico, la honradez de decir, yo no me presto más a esta ilegalidad, porque claro, está claramente establecido que no se está haciendo transparente. Juega un dominó. Hoy son 700 en Pinar del Río, mañana 500 en Matanzas, claro, pasado 800. Es un juego al azar lo que están haciendo. Y yo creo que esto es lo más importante que nosotros tenemos que hacer aquí en este momento para apoyar al pueblo de Cuba en esta situación tan penosa.
Definitivamente, 2:00 p.m. Cuba al Día. Tomás Cardoso, gracias. Tomás, buen fin de semana. Nos vamos ahora a las noticias de los deportes y ya está con nosotros Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Ariane, aún se está comentando el jonrón número 23 que disparó anoche el cubano José Dariel Pito Abreu en la victoria cerrada de los Medias Blancas de Chicago 9-8 ante los Yankees de Nueva York. Y con este éxito, los Medias Blancas continúan en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Y señores, tremenda fiesta mañana en Carson, California. Un gran cartel de boxeo que va a ser transmitido a todo el mundo a través de Showtime y también de la cadena de televisión ESPN Knockout. El cubano Guillermo Rigondot, esa gran gloria de Cuba, se enfrentará contra el filipino John Riel Casimero por el título de la OMB. Y precisamente nos acompaña el doctor, el cubano Ramón García Septién, de la Comisión Médica del Consejo Mundial de Boxeo. Buenas tardes, doctor Septién. Y bueno, ¿qué le parece la pelea entre Casimiro y Rigondeaux mañana sábado por la noche en California?
Buenas tardes, mi querido hermano Edemio. Un saludo a toda la afición cubana, a todos los radioescuchas de esta tremenda emisora de Radio Martí. Y claro que cuando se habla de Rigondeaux, que aunque tiene 40 años, pues Rigondeaux siempre tiene una trayectoria boxística tremenda, con un récord de 20 ganados y una sola derrota, una derrota que fue ante su ucraniano, que perdió porque están afuera de división. Pues esta va a ser una pelea muy interesante donde van a discutir la faja de las 118 libras de la Organización Mundial de Boxeo. Lo más interesante, que si nuestro cubano Guillermo Rigondeaux gana esta pelea, que esperamos que así sea, se le da la puerta para volver a poder boxear contra
Donito Donaire. Tú sancionaste esa pelea en Nueva York, ¿no?
Vale señalar que efectivamente él es el campeón actual del Consejo Mundial de Boxeo. Ellos pelearon en New York, en el Madison Garden, en el 2013, y fue Rigondeaux el que salió vencedor, le quitó la paz a...
Bueno, hemos perdido la comunicación con Edemio. Evidentemente también la situación meteorológica comienza a afectar las comunicaciones porque estamos sufriendo parte del embate de FED, de esas lluvias, esas tormentas ocasionales, pues
ya
evidentemente...
El museo, vale señalar, pues,
Casimiro.
Hoy en la mañana tuvimos nuestro meeting virtual y estamos tratando de que podamos hacer el Congreso Mundial este año, ya sea a principio del mes de diciembre o a finales de noviembre, en la ciudad de Cancún. Todos saben que el año pasado el Congreso se iba a desarrollar en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia, pero debido a la pandemia fue cancelado y se hizo de una forma virtual, muy exitosa, pero no es igual que estarse estrechando mano. No cabe duda que el Consejo Mundial siempre está muy, muy atento a todas las peleas de campeonato y al cuidado de todo lo que tenga que ver con los campeones, que vaya bueno. Estuvimos hablando del tema del carnet de vacunación para los campeones, pero como sabemos que eso no es obligado, sí estamos recomendando que todos los campeones pues reciban la vacuna contra el COVID-19, pero no es mandatorio, no es obligado.
Muchas gracias, doctor. No puede faltar un saludo a usted a la afición cubana, especialmente a lo que es la provincia de usted, ¿no? A la zona de Mayabeque y Artemisa, ¿no?
Sobre todo a San Antonio de los Baños.
Sí, es Artemisa.
Donde todos sabemos que comenzó
esta manifestación
ese día de julio,
11 de julio.
11, que va a quedar para la historia. Un saludo a todos y que Dios los bendiga.
Gracias, doctor. Bueno, hasta aquí, Ariane, nuestra sección deportiva. Bueno, vamos a señalar de que en cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, varios cubanos se destacaron en esta jornada de ayer jueves. Y bueno, ya resalté el jonrón de Pito Abreu. Candelita Iglesias sigue caliente, señores. Disparó anoche un sencillo, su doble número 20. Y bueno, Lourdes Gurriel Jr. por el equipo del Toronto, que llegó a 14 jonrones, tiene 49 impulsadas en la derrota de su equipo del Toronto, 6-3. Ante los angelinos de Los Ángeles. Y en cuanto a Ángel Di María, bueno, señaló en una conferencia en prensa que ya se cumplieron todos sus sueños en un mes, salir campeón de la selección y jugar con Leo Messi ahora en el equipo PSG. Este contrato de 2 años, una extensión para un tercero del argentino Leo Messi con el PSG de la capital francesa. Más deportes, 6:00 p.m. con Papito Locayo. Gracias y excelente fin de semana.
Gracias, Edemio. Muy buen fin de semana para ti también. Nos vamos ya. Hemos terminado esta semana laboral. Continuaremos con usted en próximos espacios informativos y evidentemente durante todo el fin de semana para llevarle la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo. El equipo se despide integrado por la productora Patricia Martínez, el ingeniero de sonido Juan Pendaz y Ariane González. Que tenga buen fin de semana. Siga con nosotros en Radio Televisión Martí.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.